Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades en la frontera de Estados Unidos con México agilizan el proceso para migrantes con solicitudes pendientes de asilo. En una primera reaparición pública, el expresidente Donald Trump anticipa aspiraciones electorales. El proceso de inmunizaciones en Estados Unidos recibirá el refuerzo de la vacuna de Johnson & Johnson luego de ser aprobada para su uso de emergencia. Y en los deportes, el béisbol de Grandes Ligas inicia su pretemporada con público en las graderías. Así empezamos hoy, lunes 1 de marzo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Están en sintonía de La Voz de América y aquí empezamos con las noticias. El presidente Donald Trump reaparece públicamente en la Conferencia de Acción Política Conservadora, criticando al presidente Joe Biden y anticipando probables aspiraciones electorales. Luis Alberto Facal en el reporte.
Menos de 6 semanas después de dejar el cargo, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató el domingo un torrente de ataques contra su sucesor, alegando que el presidente Joe Biden ha tenido el primer mes más desastroso en la historia moderna en la Casa Blanca, e insinuando que podría postularse a la presidencia en las elecciones de 2024. Incluso puedo decidir postularme de nuevo, dijo Trump, en la reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora realizada en Orlando, Florida, pero descartó formar un tercer partido.
Lo comenzamos juntos hace 4 años y está lejos de terminar. Que no haya duda que saldremos victoriosos y Estados Unidos será más fuerte y más grande que nunca.
En un mes apenas hemos pasado de Estados Unidos primero a Estados Unidos al final, dijo Trump a una multitud de cientos de partidarios conservadores. Prometió hacer campaña para lo que llamó líderes republicanos fuertes y duros para intentar retomar el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de medio periodo de 2022 y luego para la Casa Blanca 2 años después. Entretanto, la Casa Blanca desestimó el discurso de Trump. El portavoz presidencial Michael Wynn dijo después del discurso, y citamos, «Mientras el Partido Republicano busca un camino a seguir, el presidente Biden seguirá centrado en exterminar el virus, reabrir escuelas y hacer que los estadounidenses vuelvan a trabajar». Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Autoridades estadounidenses en la frontera con México intentan acelerar el proceso de migrantes con solicitudes de asilo. Laura Sepúlveda es la enviada especial de La Voz de América a San Isidro, en California, y tiene este informe.
Son alrededor de 50 carpas las que en este momento están instaladas desde hace ya semanas a la entrada del puerto sur de Estados Unidos, más específicamente en Tijuana. Migrantes que vienen desde el Triángulo Norte están esperando allí a poder presentar su solicitud para ingresar a Estados Unidos. Ante esto, cabe recordar que el presidente estadounidense Joe Biden ha insistido en que hacer presencia física no es garantía de entrar al país y de hecho ha solicitado a los migrantes que no lleguen hasta ese punto porque sus casos no serán procesados. Se recuerda de esta manera que los casos que están siendo procesados son aquellos que entraron bajo el Protocolo de Protección de Migrantes, programa conocido también como MPP, en el que durante el gobierno anterior los migrantes que aplicaban a un asilo o a un refugio debían esperar en territorio mexicano a que su caso fuera procesado en vez de esperar en territorio estadounidense. En este momento son alrededor de 25,000 casos abiertos bajo este programa de protección para migrantes, pero se estima, a partir de lo que dicen expertos, que serían alrededor de 12,000 a 14,000 los que todavía estarían esperando una solución en medio de su caso. Información que estaremos cubriendo desde la frontera sur del país. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Buenos Días América.
Y en otra noticia importante, la vacuna desarrollada por Johnson & Johnson se incorporará a la lucha contra el COVID-19 con una inmunización de una sola dosis, luego de su aprobación de emergencia. Judith Martín Rodríguez informa.
La vacuna desarrollada por Johnson & Johnson está lista para su uso de emergencia y millones de dosis empezarán a ser entregadas en Estados Unidos en las próximas horas, convirtiéndose en la tercera en la lucha contra el COVID-19 y es un antídoto de una sola dosis y fue aprobada el sábado por la Administración de Alimentos y Medicamentos del país. Hasta el momento, Estados Unidos administraba dos vacunas, la fabricada por Moderna y la de Pfizer-BioNTech. Sin embargo, la nueva adquisición de Johnson & Johnson podría suponer un punto de inflexión en el sistema de vacunación. El presidente Joe Biden continúa expresando su reconocimiento al proceso y se mostró orgulloso de la noticia y aseguró que trabajarán junto a Johnson & Johnson para agilizar la producción.
Es la tercera vacuna segura y efectiva y ya está disponible. Vamos a utilizar todas las formas imaginables para expandir la fabricación de la vacuna, la tercera vacuna, para alcanzar un progreso aún más rápido en la aplicación de inyecciones en los brazos de las personas.
La Administración de Alimentos y Medicamentos confirmó que la vacuna de Johnson & Johnson ofrece una gran protección ante la gravedad de un paciente con COVID-19, la hospitalización y la muerte. También lo confirmó un estudio que abarcó 3 continentes y concluyó que una dosis tenía una eficacia del 85% ante la enfermedad más grave e incluso la protección seguía siendo fuerte en países como Sudáfrica, donde se están propagando las variantes de mayor preocupación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, el secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken reitera la posición de Estados Unidos para una migración ordenada y enmarcada en las leyes del país. Tony Cano tiene los detalles.
El secretario de Estado Anthony Blinken instó el viernes a los centroamericanos sin documentos en regla a no intentar entrar a Estados Unidos de forma irregular, al tiempo que destacó la importancia de las relaciones del gobierno estadounidense con México. Nuestra relación con México es una de las más completas que tenemos. Esta realmente es una de las relaciones más importantes que disfrutamos con cualquier país del mundo. Y por eso estoy de visita en México. Lo cultural, lo económico, lo de seguridad, lo político, los lazos legales que tenemos con México son inmensos. En una reunión con funcionarios de las ciudades fronterizas de El Paso, Estados Unidos, y Ciudad Juárez, México, al principio de su gira virtual a México y Canadá, Blinken aseguró que Washington estaba haciendo cumplir estrictamente sus leyes fronterizas. Estamos adoptando un nuevo enfoque para la migración regional. Eso incluye trabajar con otros gobiernos de la región, incluidos México y los países de Centroamérica, para abordar las desgarradoras razones por las que las personas están arriesgando sus vidas y seguridad para llegar a Estados Unidos a cualquier costo, sostuvo Blinken. Es peligroso para ellos y va en contra de nuestras leyes. Para cualquiera que esté pensando en emprender ese viaje, nuestro mensaje es: no lo hagas. La frontera está cerrada a la migración irregular, agregó Blinken. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que planteará un acuerdo para ordenar el flujo migratorio a pocas horas de su reunión virtual con el mandatario estadounidense Joe Biden. Sara Pablo tiene este informe.
Este lunes se realizará la primera reunión bilateral entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de los Estados Unidos, Joe Biden. El canciller Marcelo Ebrard detalló que el encuentro será virtual y se abordarán temas de interés común, como la cooperación y apoyo mutuo frente al COVID-19, el desarrollo y las causas estructurales de la migración, la acción climática y la recuperación económica. El mandatario mexicano adelantó que planteará un acuerdo para que mexicanos puedan ir a trabajar por la vía legal a territorio estadounidense. Apuntó que, según sus cálculos, a pesar de los avances tecnológicos, la economía de ese país requiere entre 600 y 800 mil trabajadores por año, fuerza laboral que no poseen.
Vamos mejor ordenando el flujo migratorio, legalizándolo para darle garantía a los trabajadores.
Explicó que sería un acuerdo similar al programa Bracero, el cual se dio en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial.
Mientras los estadounidenses iban a Europa a la guerra, los trabajadores mexicanos ayudaron.
La internacionalista Lila Abed señaló que en el encuentro de este lunes el tema central será la política migratoria de Joe Biden y la terminación del programa Quédate en México.
Desmantelar Permanece en México, que ha dejado a más de 70,000 migrantes en territorio nacional en espera de sus audiencias en cortes estadounidenses para sus peticiones de asilo.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Venezuela surgen reacciones de rechazo a la orden del gobierno de Nicolás Maduro de revisar todas las relaciones con España, informa Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro rechazó la visita que este fin de semana realizó la canciller española Arantxa González Laya a la frontera entre Colombia y Venezuela para conocer de cerca la situación de refugiados venezolanos y ordenó revisar a fondo toda la relación con España. Consultado por La Voz de América, Williams Dávila, diputado de la Comisión Delegada del Parlamento presidido por Juan Guaidó, reconocido presidente interino por varias decenas de países, aseguró que se trata de una reacción que no contribuye al beneficio del pueblo venezolano.
Pone en evidencia que estamos en presencia de un dictador totalmente contrario a lo que deben ser las relaciones internacionales entre los pueblos y sobre todo cuando se trata de derechos humanos que tienen que ver con los migrantes y refugiados.
Dávila agregó que el gobierno de Maduro busca seguir perjudicando a quienes están dentro y fuera del país.
Lo que quiere es aislar a Venezuela por completo de cualquier ayuda humanitaria, aislarla desde el punto de vista de la cooperación internacional.
Maduro señaló a la canciller González de manifestar posiciones de doble cara, favoreciendo, según dijo, a paramilitares colombianos y al gobierno de ese país.
Nuestro canciller se lo advirtió a tiempo al gobierno de España. Vamos a responder de manera contundente cualquier agresión que venga, sea de palabra, sea de acción, sea diplomática, sea política.
La semana pasada, el gobierno de Maduro provocó otro incidente diplomático al expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, y Juan Guaidó condenó lo que definió como amenazas luego de que el canciller Jorge Arreaza entregara cartas de protesta a los representantes diplomáticos de España, Francia, Alemania y Países Bajos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los resultados preliminares de las elecciones legislativas y municipales en El Salvador muestran que el presidente Nayib Bukele podría alcanzar el control del Congreso. Neri Mabel Reyes en el reporte.
El partido Nuevas Ideas, aliado del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habría obtenido en las elecciones legislativas y municipales una mayoría simple en el Congreso, conformado por 84 escaños, cuando el Tribunal Supremo Electoral ha procesado más del 33% de los datos en el escrutinio preliminar. De mantenerse esta tendencia, el presidente Bukele alcanzaría el control en el Congreso no solo para promover una reforma constitucional que está en estudio, sino también para elegir a funcionarios de segundo grado, entre ellos a 5 de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, pidió paciencia a los actores políticos para confirmar los resultados.
Que nosotros queremos ver es paciencia en el proceso. Es muy importante. A veces los resultados toman tiempo. Es igual en muchas elecciones.
La jornada electoral tuvo ciertas irregularidades, dijo María Eugenia Vidal, jefa de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA.
Hubo demoras en la apertura en algunos lugares por distintas razones. También recibimos alguna información de dificultades con las credenciales.
El Tribunal Supremo Electoral abrió un expediente al presidente Bukele por considerar que el mandatario violó el silencio electoral al pedir a la población que saliera a votar para realizar lo que denominó la operación remate contra la oposición. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La crisis del respeto a los derechos humanos se agudiza en Nicaragua a casi 3 años del estallido social de abril de 2018. El reporte con Daliano Caña.
Pese a que han transcurrido casi 3 años desde que inició la crisis social en Nicaragua debido a las manifestaciones y la represión estatal surgida en abril de 2018, la crisis de derechos humanos que vive el país se agudiza y evoluciona cada día, según han reportado organismos defensores de derechos fundamentales al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo ante el organismo internacional que nuevas formas de represión se han puesto en práctica en el país.
Las víctimas no han obtenido verdad, justicia, hay impunidad total. Más de 100 presos políticos.
Durante la presentación de un informe la semana pasada, Michelle Bachelet aseguró que el Estado de Derecho sigue deteriorándose en Nicaragua con la adopción de leyes represivas, mientras el país se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre. Y sobre este punto, el experto en Derecho Internacional, Ricardo de León, explicó a La Voz de América que el gobierno busca protegerse ante una posible negociación con la comunidad internacional.
Conlleva una parte de blindar las políticas del régimen y de esta manera en algún momento ellos prevén algún tipo de negociación, ya sea con la comunidad internacional, OEA.
Sin embargo, el gobierno de Nicaragua rechazó el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y lo calificó como unilateral, parcializado y carente de objetividad, mientras el internacionalista de León apunta que la comunidad internacional mira con recelo las oportunidades perdidas en el país para avanzar hacia la democracia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Honduras cumple hoy el primer año de la llegada del COVID-19 al país cuando se reportó el primer caso y lo hace bajo cuestionamientos por corrupción y mal manejo de la pandemia. Óscar Ortiz reporta.
Honduras cumple hoy un año de la llegada de la pandemia del COVID-19 en medio de críticas por su manejo y con un proceso de vacunación en marcha y en espera de la llegada de un mayor lote de vacunas para inmunizar a toda la población. El 1 de marzo de 2020, dos mujeres hondureñas procedentes de Suiza y España, respectivamente, fueron los primeros casos del hasta entonces desconocido nuevo coronavirus. Y desde entonces los contagios no cesaron y hoy se reportan 170.000, mientras más de 4.000 murieron a consecuencia de la enfermedad. Uno de los sectores más afectados es el personal de salud, con más de 73 médicos y 40 enfermeros o personal auxiliar fallecidos. En el inicio de la crisis sanitaria, el gobierno de Honduras realizó las denominadas compras de emergencia, un proceso que originó únicamente casos de presunta corrupción, especialmente en la adquisición de 7 hospitales móviles que siguen sin operar y que están valorados en más de $48 millones. La ministra de Salud de Honduras, Alba Flores, dice que a pesar de los señalamientos, hay resultados.
Se ha hecho la instalación de las salas COVID, el equipamiento de las unidades de cuidados intensivos, la implementación de los triajes.
Sin embargo, el médico Franklin Gómez aseguró que existe una irresponsabilidad compartida en Honduras que no permite avanzar en la lucha contra la pandemia.
Un año y todavía vemos en las calles que hay personas irresponsables que no guardan las medidas de bioseguridad, que seguimos en fiestas.
En tanto, la economía sigue luchando por recuperarse y luego de varios meses de cierres obligados que generó pérdidas de empleos y fuertes impactos en los negocios, el presidente de la Cámara de Comercio de Honduras, Pedro Barquero, remarca.
Pues todas esas cuestiones tienen que mejorar para poder controlar la pandemia y reactivar la economía.
En Honduras, a diario, se reporta un promedio de 600 casos positivos de COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, destacamos otra noticia. Barcelona, Madrid y otras ciudades de España han sido escenarios de protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, condenado a 9 meses de prisión. Los detalles con Alfonso Beato, desde Barcelona.
Mi pequeño arte con rabia y esfuerzo.
Miles de personas han salido a las calles de Barcelona durante días para exigir la liberación del rapero Pablo Hasél, detenido por enaltecimiento del terrorismo e insultar a la monarquía, en Twitter y en sus canciones. Flaca, Raptor y Valius son 3 jóvenes raperos que protestan contra el encarcelamiento de Hasél. La policía les paró de camino las protestas para identificarlos y les quitó las gafas de esquí que usaban para protegerse durante los enfrentamientos con la policía. Valius dijo que las llevaba porque la policía disparó balas de goma y una compañera perdió un ojo. Los manifestantes creen que la sentencia de Hasél es un desafío a la libertad de expresión que, según algunos, busca generar miedo entre los artistas. Flaca, joven rapero compañero de Valius, nos cuenta.
Su arma más poderosa es el miedo. Por lo tanto, yo intento que esa arma sea no la puedan usar en mí.
Las manifestaciones comenzaron hace varios días, cuando la policía arrestó a Pablo Hasél, y se intensificaron durante el fin de semana con saqueos en tiendas de lujo y prendiendo fuego a un vehículo policial. El gobierno de coalición de izquierda en España se está apresurando a contener la ira, y el presidente Pedro Sánchez ha anunciado planes para introducir penas más leves en lugar de prisión. Aún así, mostró su condena a la violencia en las calles.
En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia.
Pablo Hasél es conocido por sus opiniones radicales de izquierda y un tribunal lo condenó por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Alfonso Beato, Voz de América, Barcelona.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En todos los campamentos de primavera, el béisbol de Grandes Ligas vio una serie de señales tranquilizadoras en el primer día de partidos de la pretemporada realizados ayer domingo, incluyendo aficionados en las tribunas, si bien en cantidades limitadas en cumplimiento con los protocolos para el COVID-19. El partido entre los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York, realizado en el Steinbrenner Field de Tampa, Florida, recibió a 2.637 espectadores, cerca del máximo permitido de 2.800 en un estadio con más de 10.000 localidades. Un poco más al sur, en Bradenton, el duelo Baltimore-Pittsburgh de inicio de pretemporada contó con 1.705 aficionados, con lo que fue reportado oficialmente un lleno total. Me alegra que hayamos tenido a los aficionados de vuelta, declaró el toletero Luke Voit de los Yankees. Además, muchos peloteros de renombre regresaron a las acciones. Corey Seager, el jugador más valioso de la Serie Mundial, produjo la primera carrera para Los Ángeles. Y los problemas de los Raptors de Toronto se intensificaron en el baloncesto de la NBA y han tomado la decisión de posponer el partido que iban a disputar la noche del domingo contra los Bulls de Chicago. La liga ha informado que los Raptors lidian con casos positivos de coronavirus, pero no ha proporcionado cifras específicas. La suma de los casos y el cumplimiento del protocolo de rastreo de contactos les impidió poder contar con el mínimo de 8 jugadores para salir a la cancha. Toronto jugó la noche del viernes sin el entrenador Nick Nurse, otros integrantes del cuerpo técnico y el alero titular Pascal Siakam, debido al protocolo por el virus. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Un nuevo documental sobre Billie Eilish cuenta su ascenso a la fama, pero también cosas más cotidianas como la aprobación de su examen de conducir y cómo conoció a quien ella dice que es su ídolo, Justin Bieber. Billie Eilish, The World's a Little Blurry, El Mundo es un Poco Borroso, trata sobre la estrecha relación de la cantautora estadounidense con su familia, sus presentaciones, sus giras, momentos en que interactúa con su público y el momento en que obtuvo 5 premios Grammy. El cineasta R.J. Cutler dirigió el documental, donde también aparece Phineas, hermano de la cantante, ensayando canciones como el tema de la película de James Bond, No Time to Die, aún sin estrenar. La Berlinale comienza el lunes 1 de marzo de una manera discreta y bastante privada, transmitiéndose una audiencia selecta de periodistas y profesionales de la industria en lugar de presentarse en salas de cine. Los organizadores del Festival de Cine de Berlín, ahora en su 71º año, siempre se han enorgullecido de realizar proyecciones abiertas al público en general, a diferencia de Venecia y Cannes, sus principales rivales. El festival del año pasado se desarrolló con toda normalidad justo antes de la pandemia. El actor británico Tom Holland, mejor conocido por su papel de Spider-Man, pasó por una transformación física para interpretar a un veterano de guerra adicto a las drogas que sufre de trastorno de estrés postraumático en la nueva película de los hermanos Russo, Cherry. Holland saltó a la fama mundial cuando fue elegido por los hermanos Russo como Peter Parker o Spider-Man en la película de superhéroes de 2016, Captain America, Guerra Civil. Cherry está inspirada en la novela semiautobiográfica de Nico Walker, del mismo nombre, y cuenta la historia de Cherry, un soldado estadounidense en Irak. El personaje principal eventualmente regresa a casa, es recibido como un héroe, pero se convierte en adicto a las drogas. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. El más reciente triunfo, si se quiere, de Taylor Swift es su regrabación de Love Story, ahora titulado Love Story versión Taylor. Hace unos días dicha regrabación debutó en el primer lugar de las canciones country. La interpretación original de Swift de Love Story también llegó al primer lugar de esa lista en 2008. En 1973, Dobby Gray debuta con Drift Away, que fue certificado oro. Y en 1984, Van Halen llega al número uno de la Hot 100 con Jump, tema que también llegó al primer puesto en la lista de sencillos de rock. Jump fue escrito por Michael Anthony, David Lee Roth, Alex Van Halen y Eddie Van Halen. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.